Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy, 23 de noviembre de 2017, la capital de la montaña cuenta con una temperatura de 24 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y este es nuestro último programa del año, pero en el 2018 vendremos recargados y llenos de temáticas innovadoras que tendrán que ver con la ciencia, la tecnología, la sociedad y sobre todo la innovación. Este es un espacio del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM. Mi nombre es Laura Arias y como cada jueves hoy los estaré acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Los invito para que participen en nuestra pregunta del día, ¿qué entiendes por divulgación de la ciencia? Y así vamos interactuando con ustedes. Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, que hoy nos acompaña en cabina y con quien trataremos una temática muy interesante. Doctora Silvia, bienvenida siempre a este espacio.
Muy buenas tardes, muchísimo gusto nuevamente de acompañarlos aquí en la mesa.
Asimismo, saludamos a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, que a propósito del fondo pueden seguir en sus redes sociales, en su fanpage, arroba ITM Fondo Editorial, en el Twitter, arroba editorial-ITM y en Instagram, arroba editorial-ITM. Quiero saludar también a mi compañero, a quien tendré el placer de acompañar, profesor Jorge Castillo. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Laura, muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar en el programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Un saludo para todos nuestros oyentes, para los compañeros del departamento.
Muy bien, Jorge, antes de decir cuál es nuestro tema de hoy, que como siempre tendrá que ver con esa sigla CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y antes de darle paso a nuestros invitados, contémosle a nuestros oyentes qué pasó un día como hoy.
El 23 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Defensa Civil en Argentina.
El 23 de noviembre de 1909 en Madrid se inaugura el Palacio de las Comunicaciones, que era una central de distribución de correos, telégrafos y teléfonos.
En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Bélgica declara la guerra a Italia.
El 23 de noviembre de 1962 nace el actual presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, y dando paso a un espacio más noticioso, hoy tenemos para resaltar algunos hechos que quisiéramos contarles para que siempre estén bien informados. Yo les cuento que en esta revolución digital que vivimos hoy llegó para quedarse precisamente en un segmento tan relevante como los servicios a domicilio. En Colombia, el aplicativo domicilios.com domina el segmento con un alcance neto del 17% sobre la población online, con más de 3 millones de usuarios únicos en el tercer trimestre de 2017. En segundo lugar, se destaca Rappi, con un alcance neto del 5.9%, y el tercer puesto lo ocupa Merkeo.com, con un 42.2%. Esta es la radiografía realizada por Fabián Tejera, director de Media y Digital, empresa especializada en investigación de mercados y conocimiento del consumidor. Las dinámicas de las aplicaciones son tan claras como la economía del país. La adopción más relevante está en Bogotá y sus alrededores. Medellín y el Eje Cafetero participan con un 20%.
Laura, y por otro lado, un gran susto se llevaron varios usuarios de la aplicación móvil Bancolombia que en la tarde de ayer intentaron acceder a sus cuentas bancarias, pero el sistema no respondió. En redes sociales se expandió el rumor de que la aplicación había sido hackeada, lo que disparó la cantidad de comentarios y preguntas a las cuentas oficiales del banco. Horas más tarde, el banco emitió un comunicado desmintiendo los rumores. Comillas, Bancolombia informa que en este momento presenta inconvenientes técnicos en la sucursal virtual Personas, en la app Personas, en FacturaNet y en PSE, y afirma con toda certeza que no se trata de un hackeo como se ha especulado.
Se dan cuenta, perdón, yo intervengo aquí, qué interesante noticia y a propósito del tema que tendremos hoy. Bien interesante esa noticia, muy, muy pertinente.
Así es. Y tenemos noticias de la selección Colombia, que sigue por fuera del top 10 en el ranking FIFA. Alemania se mantiene al frente de la clasificación mundial de la FIFA, que no tuvo cambios entre los primeros 5 de la lista. La mayor variación en la punta fue la de España, que subió 2 posiciones hasta situarse 6ta, y Suiza, que entró en el top 10. Colombia se mantuvo en la posición 13, que también ocupó en octubre, a pesar de haber logrado su clasificación. Chile, que se quedó por fuera del Mundial de Rusia 2018, lo superó en puntos y está en la 10ª posición de la tabla. Alemania aumentó su distancia de puntos frente a Brasil y se encuentra a 119. Portugal consiguió recortar su distancia frente al conjunto canario, quedándose a 125 puntos.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por UTM Radio.
En este sentido, yendo un poco con nuestro tema de hoy, tenemos a 4 invitados que son estudiantes de la maestría en CTS de acá del ITM. Nos encontramos con John Jaime Zapata, Astrid Elena López, Astrid Uribe y Luis Felipe Ortiz. Bienvenido, buenas tardes y bienvenidos siempre a este espacio.
Buenas tardes y muchas gracias por el hecho de participar en este programa. Mi nombre es John Jaime Zapata, estudiante de la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Soy químico farmacéutico y es un placer pues participar de un programa que llena tanto nuestra academia en el ITM.
Muy bien, John Jaime. Y por acá tenemos a Luis Felipe Ortiz, que nos estaba contando que quería dar unos saludos al aire.
Bueno, aquí me pusieron en evidencia. Buenas tardes para todos los oyentes. Como ya lo referenciaba Laura, soy Felipe Ortiz, soy investigador en la Universidad Autónoma Latinoamericana y estudiante de la maestría en Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación de acá del ITM. Un saludo para todos los oyentes y con especial cariño a Daniela Rivero y al profesor Héctor Julio Alzate.
Muy bien, y tenemos a 2 tocayas por acá. Astrid Elena López, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí experimentando este ámbito comunicativo. Muy contenta también de escuchar y divulgar este tema tan curioso. Y también aprovecho para mandar grandes saludos de todo corazón a grandes compañeros que nos están escuchando. Yo sé que son varios, creo que necesitaría tiempo para nombrarlos. A Juan Carlos Cataño Marín y a mis otros compañeros de la maestría, las cuales, reitero, estamos muy contentos en ella. Muchas gracias.
Muy bien, estamos también con Astrid Uribe, que también hace parte de la maestría en CTS de acá del ITM. Astrid, bienvenida.
Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por la invitación que nos hacen desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Yo soy Astrid Girlesa Uribe, yo soy bibliotecóloga y estoy en el segundo semestre de la maestría en Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, y también muy contenta de participar en este espacio también nuevo para mí.
Bueno, no contentos estamos nosotros de tenerlos en esta mesa de trabajo, y yo quisiera empezar esta conversación de hoy haciendo un pequeño contexto, mencionando un texto de Tania Arboleda Castrillón, quien es doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. El texto se llama Comunicación Pública de la Ciencia y Cultura Científica en Colombia. Ella menciona, para no extenderme mucho, las políticas y los programas de comunicación pública de la ciencia y la tecnología desarrollados en las 2 últimas décadas en Colombia han respondido a las necesidades y a las visiones de la cultura académica, lo cual ha repercutido en la cultura científica del país. Entonces ya nos vamos enfocando un poquito con nuestra temática de hoy, que es precisamente los mediadores en esa divulgación de la ciencia. Yo quisiera iniciar haciéndole una pregunta a Luis Felipe. ¿Cuál es el rol que la comunicación puede cumplir en esos procesos de recreación de la cultura científica?
Bueno, esa pregunta nos plantea un panorama muy interesante. Es a partir pues del concepto de comunicación y el rol que esta tiene en relación con la cultura científica como tal. Cuando hablamos de la comunicación en sí, podemos imaginarnos en primera instancia a un grupo de personas que tratan de llevar o de recrear en ese sentido, como mencionaba pues la pregunta, de recrear la ciencia de una manera que se pueda extender a un público general, al público no científico. Entonces, digamos que la comunicación lo que hace es bajar la ciencia, bajar el término ciencia a un nivel en que la población pueda acceder mucho más fácil a él, y de esa manera pueda volverse un actor que se vincula activamente a los procesos científicos y a la divulgación científica como tal en la sociedad.
Efectivamente, así es, como para que vayamos entendiendo, ese rol que tiene la comunicación es fundamental, porque es que es a partir de ella, de la comunicación misma, que podríamos llegar a hablar de la implementación de una cultura científica en nuestro país, en nuestros contextos, en nuestros espacios. Pero realmente es fundamental. Sin ella, ya vamos a ver los mediadores que pueda tener, pero sin esa comunicación sería imposible.
Yo estoy muy contento de repetir un programa con estudiantes de maestría que nos están aportando y enriqueciendo mucho más el programa y a todos nuestros oyentes, y específicamente ese papel de los divulgadores. Me quisiera devolver un poco, porque en la mesa tenemos esa variedad. Encontramos un químico farmacéutico, encontramos a la compañera
bibliotecóloga,
la compañera Girlesa es...
No, Astrid Elena.
Licenciada en Educación Artística.
Imagínese, en Educación Artística, que justo hace 8 días hablábamos de la importancia de las artes y las humanidades en la ciencia, ¿no? Muy bien.
Y Felipe.
Ingeniero industrial.
Entonces podemos ver esa variedad, y precisamente la pregunta como la quiero enfocar es, cuando hablamos de mediadores para la divulgación científica, ¿a quiénes nos referimos?
A ver, entonces vamos a empezar. ¿A quiénes consideramos nosotros que puede ser mediador, un mediador válido para que aporte y ayude a la comunicación de la ciencia, de acuerdo con sus roles en este momento, de acuerdo con sus profesiones y los roles que están desempeñando actualmente cada uno? ¿Qué piensan entonces? ¿Quiénes pueden ser mediadores de la ciencia?
John Jaime.
Mediadores de la ciencia, pues... tenemos ejemplos claros, cierto, que la evolución de la divulgación científica nos ha traído desde la transmisión de información hacia el tema de comunicación, cierto, entendido comunicación como el intercambio de información entre dos, o sea que ya no es solo informar, sino que hay que comunicar. Y como mediadores, pues lógicamente vemos entonces los museos.
Muy bien, los museos es una estrategia
que más adelante tocaremos.
Exacto,
ese tema.
Los parques Explora, por ejemplo.
Los parques interactivos, exactamente.
Yo creo que son algunos de los ejemplos clásicos que podemos tomar en el tema de los mediadores.
En ese sentido, quisiera preguntarle a Astrid. John Jaime nos mencionaba precisamente como esa dualidad entre informar y comunicar. ¿Capta entonces mejor un mensaje el público que está sensibilizado, o sea, que le han comunicado un mensaje, sea de temas de ciencia y tecnología, o el público al que le llega el mensaje por primera vez?
Yo creo que si uno ya tiene como una información previa, es más fácil comprender la situación o lo que se le está comunicando. Sin embargo, pues pienso que ahí juega un rol importante el tema del lenguaje, de cómo se lo estamos comunicando a la otra persona, ¿cierto? Que es aquí también una cuestión importante en el tema de la mediación y la comunicación de la ciencia y la tecnología, el tema del lenguaje, cómo estamos llegando a esas personas, cómo le estamos comunicando.
Esa es precisamente otra pregunta que tenemos para ustedes, y es, ¿el lenguaje utilizado para la mediación entre la ciencia y la sociedad es el adecuado?
Pues opino que le falta, es el adecuado, pero le falta. No todas las comunidades o no todos los contextos entienden bien ciertas terminologías, si vamos a partir de una simple y sencilla palabra. Yo pienso que hay que buscar términos adecuados, sencillos, entendibles, para que todo tipo de contexto esté involucrado en lo que quiere lograr la divulgación. eso también es un tipo de arte, hago ese llamado a esa forma de comunicar. Y aparte de eso, la invitación que hace el diseño de esos espacios, tanto por dentro como por fuera, para poder interactuar y aprender de lo que quiere ofrecer.
A ver, pero yo quiero como que nos centremos un poco en esa primera parte de lo que estábamos hablando, entonces, de esos mediadores que mencionó, John Jaime mencionó dos mediadores como son los museos y los parques interactivos. ¿Qué otros mediadores? Como para que nos ubiquemos primero en esto y después hablamos del lenguaje que se usa, el por qué, la importancia de la comunicación de la ciencia, qué es eso de estar comunicando y divulgando, en qué se parecen los términos, por qué decimos unas veces comunicación, por qué decimos otras veces divulgación, ¿cierto? Entonces miremos, además de los parques interactivos y de los museos, ¿a ustedes qué más se les ocurre? ¿Qué otros mediadores existen en este momento que los tengamos, si no bien en el país o en la región o en nuestra ciudad, en el mundo, que ustedes vean pues que realmente son mediadores?
Luis Felipe, adelante.
Pues existen varios escenarios que nos acercan a este concepto de mediadores. En ese sentido podría resaltar, por ejemplo, las iniciativas que desde Colciencias vienen, que se enfocan a el inicio científico, en ese sentido de los niños. Podría uno hablar que el programa Ondas es un mediador en la medida de que acerca la ciencia a los niños. Desde ahí se forma esa semilla y a largo plazo, digamos que a largo plazo se pretende que estos niños puedan contribuir de manera activa a la misma dinámica científica del país y a nivel global. En ese sentido, este es un mediador válido.
Y bien interesante, porque se empieza a sensibilizar al niño desde muy pequeño, precisamente por temas tan importantes de la ciencia y la tecnología, ¿no? Eso es una buena respuesta como mediadores.
Usted, directora, acabó de hacer una pregunta y me gustaría también para que le quedara claro a todos nuestros oyentes, cuando hablamos de mediador científico o de divulgador científico, ¿existen algunas diferencias? ¿Qué semejanzas pueden haber entre el uno y el otro?
¿Entre mediador y quién?
Y el divulgador científico.
Allá. Bueno, ¿quién responde? A ver, de los estudiantes.
John.
De mediador. ¿Hay diferencias entre mediador?
¿Mediador científico o divulgador científico? ¿O hablamos de lo mismo?
Sí, pues yo diría que hablamos básicamente de lo mismo, porque lo que estamos es tendiendo un puente entre la ciencia y la sociedad, ¿cierto? Básicamente me parece que podríamos juzgar los dos de la misma manera, porque están cumpliendo la misma función.
Lo que varía es el cómo, ¿no? Es cómo estoy haciendo esa divulgación realmente.
El cómo, la amplitud del público, la amplitud del tema, yo creo que, pero como función, creo que son similares.
Y hablando de ese cómo, ¿cómo se puede hacer o cómo lo diferenciamos?
Bueno, entonces precisamente dependiendo de la estrategia. Bueno, entonces mencionamos estrategias como museos, centros interactivos, el programa Onda de Colciencias y este donde estamos, ¿qué es? Un medio como la radio, ¿cierto? No quiere decir que la radio, toda la radio o todos los programas radiales estén hechos para ser divulgadores de la ciencia. Están hechos para comunicar, ¿cierto? Pero desde conceptos y posiciones diferentes, ¿cierto? Pero en este caso, nuestro programa radial, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, es lo que pretende ser un divulgador, mediador precisamente de los problemas de ciencia, de nuestro contexto, del contexto nacional, pero también del contexto internacional.
En este sentido, nosotros habíamos planteado una pregunta, que no sé si Astrid pueda responderla, ¿cómo la comunicación pública de la ciencia, la tecnología y la innovación colombiana podría decir que se basan netamente en los medios masivos de comunicación? Es decir, ¿los mediadores actuales en Colombia son los medios masivos de comunicación?
Pues ese es un gran reto que se tiene, porque actualmente se utilizan los medios de comunicación masivos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿cierto? Y eso puede que sea un problema al momento de comunicar verazmente la ciencia y la tecnología, porque, por ejemplo, para que pueda haber mediación debe haber una interpretación del dato, ¿cierto? Que tenga un contexto, que eso se pueda convertir en información, y a veces, ¿cierto? Se necesita esa mediación. Por eso ahí yo rescato mucho, por ejemplo, el rol que tienen los profesores, que también es otro...
Ah, bueno, ¿cierto? Estás mencionando a Estregirleza, otro mediador bien importante, que es el profesor mismo, y no solamente el profesor de ciencias naturales, no, somos todos los profesores. Los profesores nos tenemos que sensibilizar más y reconocer que realmente nuestro papel, nuestro rol en el aula de clase, en los espacios pedagógicos, en eso de enseñanza y aprendizaje, se basan realmente en la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Todo dependerá de esas estrategias comunicativas que empleemos, de esas didácticas que empleemos para lograr nuestro cometido.
Hablábamos acá en la mesa de los mediadores y divulgadores científicos, y ustedes mencionaban a los museos interactivos, los medios masivos de comunicación, a los docentes, pero ¿qué otros actores pudiéramos encasillar en este término de mediadores y divulgadores científicos? ¿Los periodistas entrarían ahí a jugar un papel preponderante o no? Felipe.
No, va a contestar Astrid.
Muchas gracias. Algo que llamó a colación a esto y me parece muy importante y muy puntual es la estrategia publicitaria, que no deja de ser un arte. Porque toma de la ciudad como primer espacio para invitar a las diferentes comunidades, desde la persona en individual, a observar esas vallas publicitarias, esa forma de comunicación, esos diseños desde el color, desde el tema que se quiere propagar en los diferentes espacios científicos, esos espacios de conocimiento como son los museos, como son
los parques interactivos.
Entonces ya traigo a colación este tipo de arte, porque es algo que se debe hacer de cierta estrategia para llegarle de manera curiosa a las personas. Entonces es claro que también es un tipo de conocimiento muy básico, puede ser, pero muy anecdótico para las personas.
Felipe, ¿va a aportar algo?
Sí, a propósito pues de la pregunta, en relación con el periodismo, con la figura de periodista, considero que sí, esto es fundamental, tiene un rol incluso mucho mayor que otros mediadores, y quisiera resaltar por ejemplo el trabajo de la periodista científica colombiana Ángela Posada Swafford, que fue recientemente galardonada con el premio Simón Bolívar de periodismo en el 2017 en la categoría entrevista prensa impresa, con ocasión de la entrevista que le hizo a el físico Roy Glauber del proyecto Manhattan. Entonces podemos observar cómo desde el periodismo la divulgación científica como tal pues viene a tener un rol que es totalmente distinto al de otros mediadores, un rol que es mucho más impactante.
Bueno, qué bueno, Luis Felipe, que estás mencionando eso, porque eso me da pie para poderles contar a nuestros oyentes que justo hoy se publicó, no sé si ustedes les debió haber llegado a su correo, precisamente el boletín electrónico, y la próxima semana ya lo tenemos impreso. Ese boletín llamado precisamente Desde la Biblioteca es el número 54, que lo dedicamos justo a esta periodista que actualmente vive en Miami. Ella vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, es bogotana, colombiana, y nos ayudó muchísimo a hablar de ella precisamente en nuestro texto como divulgadora. Qué bien, me agrada muchísimo, y efectivamente pues los periodistas tienen mucho que hablar. No sé quién más quiere agregar algo.
Sí, Laura, mira, yo quería aquí mencionar pues como un poco del rol que tiene el periodista científico a propósito de un artículo de Lisbeth Falk que ya pues leímos hace poco un artículo
que también es del boletín desde la biblioteca,
que también salió en el boletín desde la biblioteca, y habla pues como de ese rol tan importante que tiene la mediación de la ciencia y la tecnología, porque debe hablar de ciencia, de sus procesos, de sus resultados, de los antecedentes, de las controversias que se generan en la ciencia y la tecnología, de las implicaciones y de la utilidad en la vida cotidiana. O sea, tiene un rol muy importante el periodista científico.
Hasta acá hemos hecho mención a los divulgadores de la ciencia, pero entonces vamos a la contracara, ¿cómo está el público? ¿Se da una relación vertical o hablamos de una relación más horizontal en torno a los divulgadores, las políticas públicas y el público en general? No sé si de pronto John quiera responder o anotar algo la directora.
Sí, antes de que ellos respondan es importante ayudarles diciéndoles pues que esto hace parte del nuevo contrato social de la ciencia, que ya no es tan nuevo, pero que así se le reconoce en el siglo XXI, porque realmente pues comenzó finalizando el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Tiene que ver porque entre lo que habla ese nuevo contrato social de la ciencia, es precisamente tener en cuenta al público o a la sociedad en términos generales, que antes esto no se daba. Bueno, ¿quién quiere responder entonces?
John, adelante.
Sí, como dice la profe, cierto, es un término que desde el modelo democrático de divulgación de las ciencias se conoce como comprensión pública de la ciencia. Cierto, en la comprensión pública de la ciencia ya no es un modelo deficitario en el sentido de que solo hay comunicación en una sola vía. No, ahora es un tipo de gobernanza en el que el público tiene una gran participación, no solo en la evaluación final de los resultados del cierto desarrollo científico y tecnológico, sino también en el diseño de esas propuestas.
Muy bien, le voy a pedir a nuestros invitados que nos esperen unos segunditos porque vamos a darle paso a nuestros oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día, que recuerden, pueden participar en nuestras redes sociales. ¿Qué entiendes por divulgación de la ciencia? Porque recuerden que desde la biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Para mí la divulgación científica se da cuando una persona con suficiente experiencia o conocimiento en un tema transmite sus conocimientos a un público interesado en saber acerca de ese tema. Entonces pienso que esa persona debe tener la suficiente capacidad para llevar su conocimiento desde un lenguaje técnico a un lenguaje tan práctico que todo aquel que lo esté escuchando pueda entender y comprender.
Por divulgación de la ciencia entiendo esa labor que debemos hacer como desde la comunicación, los que trabajamos en ciencias sociales o en ciencias exactas o en cualquier tipo de ciencia, a la hora de compartir el conocimiento y ampliarlo mucho más con el resto de la gente. Digamos, la ciencia es una herramienta clave que tenemos como seres humanos y como sociedades para reducir las incertidumbres, para coordinarnos mucho mejor, para desarrollarnos mucho mejor, para vivir mejor, y por eso es fundamental difundir la ciencia, hacerla llegar a todos los rincones, a todas las poblaciones, de una u otra forma, y ojalá de una forma divertida, mucho más conectada con todo tipo de ciudadanos y de personas, para que logre el efecto de conectarse con todos y pues enamorar, digamos, si pensamos en los más chicos, que se enamoren de una profesión o de una ciencia que puedan trabajar, si pensamos en los más adultos, que comprendan el mundo de diferentes formas y de diferentes perspectivas.
Divulgación de la ciencia o divulgación científica para mí es como el arte o la disciplina de dar a conocer la ciencia a cierto o a determinado grupo o público no especializado en la materia, como por ejemplo frente a niños, frente a personas o adultos mayores, o en general a personas que no tengan un conocimiento científico, técnico o especializado.
Miren qué interesante, estos Vox Pop nos dan cierta percepción, realmente son pocos, pero sí nos permite construir una percepción frente, en este caso, al tema que nos convoca hoy, que es la comunicación de la ciencia. Me llamó mucho la atención en la primera respuesta que entre lo mucho que se dijo es que la ciencia nos sirve también para vivir mejor. Miren ustedes, miren que esa es la percepción que se tiene, es que la ciencia está hecha para vivir mejor. Y eso en la realidad es cierto. en términos de divulgación nos lleva realmente a pensar esto y a vivenciar esta frase, vivir mejor?
También llamo, valoro la reflexión que dio este oyente, en el cual estaba diciendo que era un aprendizaje continuo, que era una línea de saberes específicos para que desde los niños se empezasen a inclinar por algo a futuro, por un saber, por un ejercicio para la vida.
Bueno, y lo otro también, cuando al final se dice que es un arte, que la comunicación de la ciencia es un arte. Son respuestas interesantes que valdría la pena entrar en su reflexión, de verdad, nosotros aquí como interesados en estos temas, ¿no?
Directora y estudiantes, yo quiero traer a la mesa un texto que que publica la biblioteca.
El Fondo Editorial ITM.
El Fondo Editorial del ITM, y es el Boletín Memoria, dedicado a Antonio Calvo, periodismo científico, una especialidad para el siglo XXI. En él hay un escrito, se llama Periodismo científico, una especialidad del siglo XXI, y él cita a Mario Bunge, un filósofo argentino, el cual dice
que... De la ciencia.
Dice que no hay filosofía fuera de la ciencia, lo que equivale a decir que no hay conocimiento, sabiduría digna de tal nombre, que no incluya los saberes científicos. En ese sentido, me gustaría, Felipe, ¿somos conscientes los ciudadanos que no debe haber esa diferencia entre la filosofía y la ciencia, que antes se complementan?
Ese es un gran reto. Esa sería mi respuesta inicial. ¿Por qué un gran reto? Porque justamente eso es lo que se busca desde la formación, por ejemplo, en la maestría con ocasión de acá del ITM en Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, y es tratar de darle a entender a las personas, al público en general, de que no hay una, de que la brecha entre filosofía y ciencia realmente es muy estrecha, es decir, que podría decirse en ocasiones que no existe, porque van atadas, van ligadas. Entonces, el desafío que tenemos nosotros como futuros magísteres en CTS es elevar ese conocimiento de forma general, que el público lo pueda vivenciar de una manera en que perciba la importancia de las ciencias y la lleve a su cotidianidad.
Y hablando un poco de la investigación, ¿por qué se debe comunicar la investigación? Astrid,
bueno, porque si no se divulga no es ciencia, ¿cierto? Eso lo dice Elizabeth Fogg, y eso es un reto que se tiene pues en la comunicación de la ciencia y la tecnología, que la gente pueda comprender los temas y que se apropie de eso, que los lleve a sus realidades. Entonces, lo que no se divulgue no es ciencia.
Muy bien, yo quisiera hacer una pregunta y lanzo la pregunta hacia la mesa para el estudiante que quiera responder. ¿Es importante entonces, según este contexto que nos han dado todos, hacer un tránsito hacia un modelo donde los públicos no son pensados como simples receptores de la información científica, sino como agentes susceptibles de participar? John.
Sí, yo creo que eso lo expusimos ahorita con la respuesta de la comprensión pública de la ciencia. O sea, la evolución de la divulgación va dirigida hacia el modelo ideal llamado democrático. Precisamente el modelo democrático lo que busca es que haya una participación de todos los actores sociales pues no solo en la finalización de políticas, sino en el diseño de políticas en ciencia y tecnología y en los desarrollos científico-tecnológicos.
Muy bien, Astrid.
Yo quiero ahí complementar un poco con lo que ahorita dijo la directora, y es con el nuevo contrato social de la ciencia, ¿cierto? Que eso que implica la participación de diferentes actores sociales, y que eso se puede hacer a través de diferentes mecanismos. Por aquí, pues nosotros estuvimos en una clase de gobernanza donde abordamos estos mecanismos de participación ampliamente, en los que uno puede participar a través de conferencias de consenso, jurados ciudadanos, evaluación de las tecnologías, ¿cierto? Son muchas formas en las que tenemos posibilidad de participar.
Muy bien, yo quisiera, antes de continuar con Luis Felipe, que nos va a aportar un poco a esta respuesta, o ya si quieres a esta pregunta, porque es que si tenemos acá a la directora del departamento, ¿cómo no le vamos a exprimir en conocimiento? Yo quisiera preguntarle a ella, ¿cómo está el nivel de educación científica en Medellín? ¿Podemos hablar de un buen nivel de educación científica?
Bueno, hablar de educación científica, pero enfocado a la implementación de una cultura científica en la ciudad, pues yo digo que nosotros vamos en camino. En ese sentido, Laura, pues estoy enfocando mi respuesta. Es decir, Medellín hoy por hoy pues está preocupándose por implementar una cultura científica en la ciudad. No nos salgamos de Medellín, quedémonos aquí en la ciudad. Y mi respuesta es, por lo menos por parte del ITM, eso ha sido su afán, su interés en que comencemos con nuestra propia comunidad académica en esa sensibilización. Por eso, precisamente, entre muchas otras razones, existe esta maestría para que se sensibilicen entre las relaciones de la ciencia, la tecnología, la sociedad y la innovación. En que seamos todos mediadores, precisamente, para que podamos apropiarnos de todos esos desarrollos inmediatos que tenemos aquí mismo. Es más, es que dentro de la misma universidad, dentro de la misma institución, hombre, ¿qué hacemos en el nivel de investigación que están haciendo los ingenieros, que están haciendo los tecnólogos, que están haciendo en las áreas de las ciencias sociales y humanas, esa Facultad de Artes y Humanidades que tanto produce? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y no solamente averiguar qué es lo que estamos haciendo, sino para qué lo estamos haciendo y cómo nos va a impactar a cada uno de nosotros todas aquellas investigaciones que se están haciendo en el ITM. Y si nos salimos del ITM, pues entonces las investigaciones que se hacen en las demás, en los demás centros de educación superior, en los laboratorios, en los centros de investigación que existen en la ciudad. Yo siento realmente, por ejemplo, con Ruta N, es una estrategia muy interesante que tiene la ciudad y que ahí va muy bien, sobre todo en sus apoyos, con gente muy capacitada. Ahí vamos con Ruta N, ayúdenme el Parque Explora, a través de los museos.
El
Parque Explora, en su afán también de divulgador de la ciencia, porque el Parque Explora tiene clarísimo que su principal función está en la comunicación de la ciencia. Entonces, a acercársela al público, hacérsela más fácil y es más, invitarlos y convocarlos a llegar a ser unos grandes científicos. Esa es una de las principales o de los principales objetivos del Parque Explora, lo que Jorge menciona. Está el Museo EPM, efectivamente también con sus muchachos que nos orientan, también tiene esa manera tan especial de mostrar esos desarrollos en ciencia desde lo que hace, produce y es EPM. Y así tenemos el Museo de la Memoria, por ejemplo. El Museo de la Memoria es otra estrategia pedagógica interesantísima para la divulgación de la historia, donde hay tantísima ciencia. Yo los invito de verdad a que vayan al Museo de Historia. Allí nos van a refrescar mucho de los últimos años que ha vivido este país en términos de violencia. Mire, los jóvenes que tiene el ITM, ellos no nacieron justo en la época en la que algunos de nosotros ya vivimos y padecimos. Ellos ya encontraron una ciudad un poco diferente, un país un poco diferente. Entonces, qué rico que de verdad aprendan un poco de historia en ese museo, que es bien, bien interesante. Y así tenemos el MAM, porque es que todos estos museos han ido cambiando su visión y ellos saben que para que existan, se mantengan y se sostengan, ellos necesitan estrategias de comunicar todo aquello que ellos mismos pues están tratando de exponer en sus museos.
Felipe iba a decir algo.
Sí, a propósito pues de la intervención que hace la profesora Silvia, donde refiere a la importancia que tienen los museos, y en relación con el Parque Explora, Y con la pregunta que hacíamos hace un momento acerca de si se debería pensar en un modelo en el que el público no fuera receptor, sino que fuera participante, quiero traer a colación una noticia que me llegó de me llenó de júbilo esta mañana cuando leí que había una primera colombiana que había descubierto un asteroide. Entonces, revisé de qué se trataba y me encontré con que es la antioqueña Paula Gutiérrez Morales, estudiante de nuestra institución del ITM, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, y que justamente podemos traer sobre esa pregunta porque se relaciona directamente con el objetivo que planteamos, o sea, que el público sea participante. En este sentido, ella manifestaba que se acuerda cuando llegó al grupo de estudiantes y amantes de astronomía Astromae del Parque Explora, por allá en 2014, y allí incluso estaba todavía en el colegio, ni siquiera había ingresado a su carrera profesional. Le apasionaba tanto la astronomía, encontró este espacio que le permitió ahondar sus conocimientos y con toda esa curiosidad innata en los muchachos, y lo que produjo fue estos resultados que son un aporte importantísimo en términos científicos, porque hablamos del descubrimiento de un cuerpo rocoso y que va a ser de gran importancia a nivel institucional, a nivel nacional y a nivel internacional.
A propósito, entonces, ojo que estamos hablando de la comunicación de la ciencia. ¿De qué medio sacaste la noticia, Luis Felipe?
Este es de un periódico local, del Colombiano más precisamente.
Ay, del Colombiano. ¿De qué fecha?
La fecha es de hoy,
justamente. De hoy, justamente.
23 de noviembre de 2017. Bueno,
porque eso es supremamente importante.
Las fuentes,
exactamente, eso es supremamente importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿de dónde nos viene esa información? ¿Cierto? ¿De Correcto. Dónde nos viene? Ahorita mencionábamos las redes sociales, ¿en qué fue? Recuérdenme.
Como actor preponderante en esa...
Pero me refería a las noticias iniciales de entrada del programa. Que con lo de Bancolombia.
Sí, el error en la aplicación ayer.
Exacto. Y mire cómo se empezó a levantar, ¿cierto? A través de las redes sociales, diciendo que habían hackeado
la cuenta de
Bancolombia, en fin, todos sus aplicativos, y eso va generando pánico, ¿cierto? Por eso, afortunadamente, intervino de inmediato Bancolombia para aclarar. Entonces, las fuentes son fundamentales.
Cápsulas noticiosas. Hechos recientes alrededor del mundo.
Y como es costumbre y a nuestros oyentes les encanta, hoy venimos recargados de cápsulas noticiosas. Jorge, ¿vos crees que hay vida en otro planeta?
Sí, Laura, yo creo que no estamos solos en el universo.
Pues te cuento que según el periódico El Colombiano, científicos enviaron un mensaje a un planeta potencialmente habitable, conocido como la estrella de Litten. El mensaje fue enviado a unos 12.36 años luz. Alrededor de esta estrella giran dos planetas, uno de ellos en zona habitable y aunque más grande que la Tierra, cuenta con capacidad para contener agua y una atmósfera. El mensaje fue enviado el mes pasado por una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco, Estados Unidos. El mensaje enviado incluye un tutorial matemático y 33 composiciones musicales de artistas. El mensaje se envió en código binario en dos distintas frecuencias de radio usando una radioantena de 32 metros. Si hay alguna civilización avanzada allá, escuchan el mensaje y si desean contestarlo, en 25 años podríamos saber de vida en este sistema solar.
Por otro lado, Laura, yo traigo una noticia que nos interesa a todos, y es que cerca del 50% de la población mayor de 30 años podría clasificarse como hipertensa. Sin embargo, por ahora estas guías modifican los números solo en Estados Unidos, donde se suman 30 millones más de personas con la presión alta. La Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología tomaron la decisión de cambiar la definición clínica de esta condición después de 14 años y de una revisión de cerca de 900 estudios científicos y clínicos. Antes eran hipertensos los que tenían una presión arterial de 140-90 milímetros de mercurio. Ahora, para los norteamericanos, es cualquier valor por encima de los 130-80.
Muy bien, 4:57 y a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestros invitados del día, estudiantes de la maestría en CTS e Innovación de acá del ITM, hemos estado conversando sobre esos mediadores de la ciencia, cómo dar a conocer a un público determinado esos avances o esas nuevas investigaciones que surgen, ya sea en la ciudad o en el país. Hace un rato mencionábamos el tema de los museos como mediadores. ¿De qué forma los museos interactivos consiguen convertirse en mediadores efectivos en la divulgación de la ciencia? Yo quisiera preguntarle a Astrid, ¿cuáles son las principales consideraciones sociales que se deben tener en cuenta en el momento de construir un espacio como el Museo Interactivo?
Muchas gracias. Bueno, es claro que una de las principales consideraciones son las, por decirlo, las pequeñas comunidades o los contextos más arraigados que están en nuestra ciudad. De hecho, traigo a colación, nuestra misma ciudad es un espacio abierto, es un espacio que podemos caminar, que lo están articulando para que conozcamos diariamente sus diferentes modelos de aprendizaje. Están adecuando las calles, están adecuando carreras, están adecuando la historia, están modernizando de alguna manera la ciudad para que la recorramos libremente, para que nos sentemos en diferentes lugares con seguridad, con tranquilidad a observar, y eso valoro que siga siendo un modelo educativo desde el nivel social. Retomando lo que tú me acabas de decir, y retomando la idea que acabo de dar a conocer, que es acoger los contextos sociales pues más arraigados, es porque en estos contextos sociales encontramos muchas aptitudes que de pronto no se pueden dar a conocer muy libremente o no tan expresivamente, son más condicionados por sus espacios, también por los niveles económicos. Entonces estos museos, estos lugares permiten que haya una atracción para que interactúen con lo que quieren dar a conocer, y como se mencionó también hace un rato, haya una inclinación hacia un saber específico que se quiera proyectar.
Yo quisiera hacer una cuñita respecto a lo que la directora ahorita nos hizo mención a todos los museos, y es el Museo de Ciencias Naturales de La Salle de acá del ITM y el Observatorio también de acá del ITM. Pero me gustaría retomar un poco lo que nos había comentado ahorita Astrid cuando hablaba de la democracia, la gobernanza, y la pregunta que tengo es si la divulgación de la ciencia incide en las políticas públicas, en lo que los gobernantes los gobernantes escriben y después nos toca a nosotros cumplir, si incide o la posición del ciudadano no está tenida en cuenta.
Pues yo creo que a veces, dependiendo pues como en la posición que vos estés aquí, de pronto no todos los ciudadanos pueden tener acceso como a participar en esas decisiones en las políticas públicas, entonces puede que no sea muy democrático en este asunto. Entonces creo que no tiene, a veces, pues depende del tipo de ciudadano que sea, ¿cierto? O sea, aquí se ven muchos intereses, considero yo, y no todo el mundo puede acceder, ¿cierto? No todo el mundo puede participar.
Yo traigo...
Pero a mí me parece interesante, no sé si a Astrid Girlesa le quedó clara como la pregunta, no sé, ¿se refiere Jorge entonces que si tiene incidencia la comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia con políticas públicas o que generan, pueden llegar a generar esa comunicación de la ciencia, puede llegar a generar políticas públicas o dentro de las políticas públicas ya existe como esta parte, la importancia de hacer comunicación de la ciencia? ¿Cuál es como la pregunta? Es que no me quedó como clara tampoco y me desubiqué un poco con la respuesta de Astrid Girlesa.
Yo la enfoco específicamente es, la divulgación científica cumple una labor que en últimas empodera a un ciudadano y es consciente de que deben haber algunos avances científicos en diferentes áreas, en la salud, en la educación, en la química, por decir algo. ¿Es consciente ese ciudadano de las políticas públicas que se generan teniendo en cuenta que ya está empoderado de, por medio de la divulgación científica? ¿Sí es consciente o no? De pronto yo, Felipe, precisamente es porque cuando pasó el tema de Ecolciencias, de pronto nosotros como ciudadanos sí le dimos la importancia a esa reducción del presupuesto, o se la dimos un poco más a esa reducción que le iban a hacer al deporte.
Pues de, yo pienso que desde los inicios de la ciencia, tecnología y sociedad, es el camino que hemos empezado a transitar, el llegar a ese modelo en el cual se ha ganado en divulgación de la ciencia para que un ciudadano informado tome decisiones, y dentro de estas decisiones está en la organización o diseño de políticas públicas. En últimas, esto se convierte en un círculo. Divulgamos o recibimos divulgación científica para estar informados, tomar decisiones de diseño de políticas, y a lo último, las políticas son las que deben fomentar la divulgación de la ciencia. Entonces miramos que el ciudadano sí, cuando está informado y empoderado, sí tiene participación amplia en el diseño de políticas públicas.
Muy bien, y el tiempo desafortunadamente es corto. Yo quisiera invitar a nuestros participantes hoy de esta mesa de trabajo a que demos unas dos conclusiones para que ubiquemos a los oyentes de qué es precisamente esa mediación de la ciencia, o cuáles son esos mediadores de la ciencia. Felipe.
Bueno, frente a los mediadores de la ciencia, creo que estaba hace rato pensando en la última sesión que tuvimos aquí en el programa, y traigo a colación la opinión de la profesora María del Carmen Sánchez Mora, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde nos invita a pensar de que el aprendizaje de la ciencia no es exclusivo de una escuela formal, que las opciones educativas informales están presentes, y entre ellas se destacan las bibliotecas, los parques temáticos, los zoológicos, los jardines botánicos y, desde luego, lo que nos trajo hoy sobre la mesa, los museos de ciencias o museos interactivos. En este sentido, podemos decir que estos han permitido acercar la ciencia a distintos públicos, no solo desde el aspecto conceptual y cognitivo, sino también a partir de las dimensiones actitudinales y sociales.
Precisamente, todos ellos también hacen parte de esa comunicación de la ciencia, como mediadores realmente, todo lo que acabaste de mencionar, así es. Y muy importante tener presente que la comunicación de la ciencia en ese nuevo contrato social que ha cogido pues tanta importancia, realmente es simplemente, está dentro de ese esquema de lo que llamamos gobernanza, porque queremos hacer una sociedad mucho más democrática también, pensando o pensada desde la ciencia.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Y como les mencionaba hace un momento, el tiempo desafortunadamente es corto, y los quiero invitar muy especialmente para que asistan a la presentación del libro Penalti el próximo martes 5 de diciembre a las 5 de la tarde en el auditorio del Centro Empresarial Torre 1, segundo nivel del Hotel San Fernando Plaza. Los estaremos esperando. Este es un evento en alianza con el Hotel San Fernando Plaza y el Instituto Tecnológico Metropolitano.
Corrección, Laura, no es con el Hotel San Fernando Plaza. Plaza es con el Centro Empresarial San Fernando Plaza, que vamos a hacer entonces la presentación de ese libro ganador de relatos cortos que hicimos tanto el San Fernando en alianza San Fernando Plaza con el ITM desde su fondo editorial.
Asimismo, la Alcaldía de Medellín realizará la Semana del Voluntariado, en donde podrás compartir tu tiempo, trabajo y talento con los demás de manera desinteresada. Puedes inscribirte en www.medellin.gov.co.
Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos y ampliarnos el panorama de cómo está precisamente esa mediación o comunicación de la ciencia en nuestra ciudad. Muchas gracias, profesor Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy, y especialmente a nuestra directora, que como siempre nos hace muy grato el programa. A ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo año en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, por radio.itm.edu.co, con secciones mejoradas y con mayores espacios para ustedes. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.